dejar de estar un poco, a dejar el protocolo de lado, simplemente digo buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, Silvia nos trae nuevamente el tema del exilio, del asilo, del refugio, temas que evidentemente, como decía Carlos ahora al final, a veces pueden resultar lejanos o extraños para jóvenes generaciones en el Uruguay de hoy, y que también resultan extraños porque no hemos tenido la capacidad, o no hemos podido, o no se ha querido incorporar en la conciencia colectiva de los uruguayos esta temática en particular, relegada más a las experiencias personales de quienes en algún momento transitaron por esta etapa en sus vidas, y mucho menos socializado o incorporado a una conciencia colectiva o a un pasado reciente. Y esto no es de extrañar para el fenómeno del exilio, porque apenas estamos incorporando con fuerza nuestra memoria colectiva a 40 años del primer detenido desaparecido en el Uruguay, el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Evidentemente que estos otros temas vinculados a una época histórica reciente ha costado más y es más difícil su discusión y su incorporación. Pero es verdad, el exilio, y en particular el exilio político, y más en particular el exilio político latinoamericano, no fue un fenómeno ajeno a la realidad, a la historia nacional en la década de los años 60. Para no remontarnos a los antecedentes y todos los vínculos afectivos, políticos y de todo tipo que con las experiencias del exilio republicano español nuestro país ha tenido desde siempre. Uruguay acogió, para irnos más cercanamente a esa década de los 60, los primeros exiliados brasileños después del golpe de Estado de 1964. Y quizás esto pueda ser representado en la figura de João Goulart y Leonel Brizola, pero también de las sucesivas generaciones que ese exilio brasileño lanzó fuera de su territorio y que recogimos en nuestro país. La década de los años 60 y principios de los 70 también acogieron muchos exiliados de la dictadura de Stroessner en Paraguay, aquí en nuestro país. Y el caso de los exiliados brasileños y de los exiliados paraguayos también demuestra cómo la época de la dictadura, en los estudios recientes que se han hecho sobre la base de documentación estatal, fueron un objeto de vigilancia permanente por en las etapas previas a la dictadura y muy particularmente durante la dictadura. Y cómo fueron objeto de represión cuando algunos de esos exiliados se vincularon a organizaciones políticas o a espacios políticos en nuestro país de la izquierda, o, por ejemplo, cuando los presidentes, los dictadores de esos países visitaban a nuestros dictadores y previamente a esas visitas se organizaban un conjunto de razias muy importante que en primer lugar detenía a aquellos exiliados de esos países que tenían antecedentes políticos en sus lugares de origen. Luego vino el exilio de los argentinos antes del golpe de Estado con la política de la AAA. Quiere decir que esto no formó parte de nuestra realidad y se construyó también a partir de cierto ciclo político que fue introduciendo para los uruguayos, ya no solo para los latinoamericanos refugiados o exiliados en nuestro país, sino para los uruguayos exiliados o expulsados, su propia experiencia. Si nosotros recorriéramos brevemente, sin ánimo de ser exhaustivo, diríamos que una de las primeras modalidades de que fue arrojando uruguayos al exterior en estas décadas fue cuando muchos de los presos políticos procesados o detenidos bajo medida pronta de seguridad se acogieron a la opción institucional, al artículo 168, inciso 17, y eran liberados a condición de su partida, ¿sí?, o expulsión al exterior. Y ahí hay un primer núcleo de uruguayos que numéricamente pasa a ser cada vez más importante en función de hacer uso de esta opción constitucional. Luego hay un otro momento de expulsiones de extranjeros residentes o de exiliados políticos en nuestro país, ya bajo la época de la dictadura. Podríamos apelar, y Gerardo y Selva se recordarán, al profesor Manuel Claps, de la Facultad de Humanidades, o, entre muchos otros nombres, el nombre emblemático de Manuel Riveró, expulsado en julio de 1973 por la ley de indeseables y detenido desaparecido posteriormente en la República Argentina. Debemos en este ciclo, en el cual este factor se va, el fenómeno del exilio, del asilo y del refugio se va consolidando, las detenciones y desapariciones de uruguayos en Chile, cuando luego del golpe de septiembre de 1973, la dictadura chilena, prácticamente entre septiembre y diciembre, uno de los objetivos centrales de su política represiva fue golpear a los cientos o miles de exiliados latinoamericanos que se encontraban allí bajo protección o bajo refugio del gobierno del presidente Allende. Y es entonces cuando Uruguay prácticamente en muy pocos días tiene 9 compatriotas detenidos, desaparecidos, que estaban residiendo y en algunos casos exiliados en Chile. ¿Por qué no recordar dentro de este ciclo los traslados ilegales de exiliados uruguayos y asesinados en nuestro país, como lo son el caso de los 5 asesinados de la carretera de Soca en 1974, o el secuestro, desaparición y asesinato de exiliados políticos como Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz, el matrimonio Barredo Juárez, la desaparición de Manuel Riveró? Y recordar para este tema la carta que Wilson Ferreira de Unace le hace al general Videla, en la cual hay una fuerte crítica a la incapacidad de ese gobierno de proteger la vida de exiliados uruguayos en ese país. En el contexto que se producen los sucesos de la Embajada de México, que es el objetivo central, del tema central de la Embajada Indoblegable, hay un caso emblemático que condicionará mucho los ánimos y los temores de los uruguayos exiliados en la Embajada de México, que es el secuestro en la Embajada de Venezuela, en el jardín de la Embajada de Venezuela, en el año 76, de la maestra Elena Quintero. Los sucesos de la Embajada de México representan un cambio en este ciclo de exilios y refugios y asilos. Por un lado, representan un cambio en la propia concepción del exilio para las organizaciones de izquierda, que eran las más castigadas por las políticas represivas de la dictadura, y por consiguiente el número mayor de exiliados pertenecía a organizaciones de izquierda. Recordemos que en la mentalidad de la izquierda la posibilidad o la alternativa de exiliarse o irse del país no solamente estaba negada o en los permisos que a veces había que solicitar ante situaciones extremas, sino que además de negarse orgánicamente, salvo excepciones por las organizaciones de izquierda, en muchos sentidos era sancionada en aquella concepción. De alguna manera, además, en la concepción de izquierda, la posibilidad de exiliarse por ejemplo, utilizar la opción constitucional de salir al exterior, entraba dentro de la concepción de que eso era sumamente transitorio, ¿sí? Era para quedar libres de la cárcel y volver en lo inmediato a reingresar al país para retomar la lucha. Entonces, no estaba concebido en aquel contexto aún la posibilidad de asilarse y radicarse por largo tiempo en otro país que no fuera momentáneamente salir del país para reingresar a la lucha. Bueno, los sucesos del año 1975 y 76, inicialmente vinculados al operativo represivo masivo contra el Partido Comunista, llamado Operación Morgan, y sus sucesivas oleadas represivas abarcando el año 1976, así como la represión misma a otras organizaciones de izquierda en 1976, van a ir también cambiando esta concepción sobre el tema del exilio, del asilo político en la izquierda, y eso en el libro está reflejado. Hay un exilio que va asumiendo características masivas, hay un exilio en el que se involucran núcleos familiares y niños, hay una prolongación en el tiempo del uso de esa opción y no hay una sanción, sino que hay la posibilidad de usar el exilio ahora al revés, no para volver, sino para utilizar los países del exterior, los países extranjeros, como un frente de lucha y de solidaridad hacia el pueblo uruguayo. Y en este contexto es que se va a producir ese ingreso masivo que va a totalizar alrededor de 400 exiliados en la Embajada de México entre 1975 y 1976, y en ese universo más de 30 niños. Quiero resaltar el lugar de la autora, un lugar privilegiado, porque ella ha sido testigo directo en otra vida que ha tenido, en otros tiempos, de los sucesos estos y de los temas que ella luego aborda académicamente. Pero se nota en su abordaje académico su vivencia, y se nota en su abordaje académico el cariño hacia determinadas circunstancias, determinados acontecimientos y determinados nombres que no le hacen, por esto mismo, perder objetividad. Entonces, tenemos un lugar privilegiado de la autora por sus propias vivencias, al mismo tiempo que una historiadora guiada por el uso de un oficio ancestral que le permite, fundamentalmente a través de la historia oral, en una gran cantidad de entrevistas a protagonistas, a testigos directos de estos acontecimientos, y también el uso de fuentes documentales, la consulta a archivos, tanto en México como en nuestro país, reconstruir esta historia, reconstruir estas vivencias. Que también es un homenaje a México y su gente, por el hecho de que ella y su familia se han quedado en ese país desde el año 76, pero también porque ese México representó en su gente, representó en sus hombres y nombres, como Vicente Muñiz, como Gustavo Maza, como Cuauhtlaloc Arroyo, personajes, embajadores, y no solo embajadores, también funcionarios, un sostén muy importante para afrontar y resolver esta etapa tan difícil. Y hay que reconocer en Silvia Dutrenit una gran consecuencia, una gran tenacidad frente al tema, no solamente por este libro, sino por otros, y por documentales incluso, que resaltan los estudios y las investigaciones de esta naturaleza. Un libro atractivo por cómo está escrito, porque es un libro, Carlos también lo señalaba, cargado por su temática y pesado por las emociones que transmite, pero muy alivianado, diría yo, por la forma de narrar y por el formato que el libro tiene. En la medida que en sus capítulos se combinan una serie de historias individuales o colectivas, ¿sí?, en la que por allí desfilan los primeros asilados, los nombres de Carlos Puchet y Carlos Borges, Anel Hernández e Ida Holz, Marusa Stern, El Galpón, los cinco militares exiliados, los fugados del cilindro, en sus anécdotas y en sus reconstrucciones, los militantes de distintas organizaciones políticas, con un fuerte peso del Partido Comunista, pero también del MLN, también del PVP, es decir, combina la reconstrucción y la base testimonial de estos personajes, de estas historias y de estos acontecimientos, con otros capítulos más teóricos que la propia autora opina y desarrolla, vinculados al tema del asilo, teóricamente vinculados al tema del asilo, vinculados específicamente al asilo en el Cono Sur, a la historia reciente como categoría conceptual, y también sus opiniones fundadas acerca del tema de los archivos y los documentos. Por consiguiente, la labor en el tiempo desde México y desde aquí de Silvia y este libro en particular determinan que ella sea una también de las protagonistas y en los mayores aportes a la construcción de la historia reciente de nuestro país como un campo de estudios. Y simplemente para terminar quiero señalar estas dos últimas cosas. Aquí está el exilio individualmente considerado, es decir, lo que le representa a la persona, hombre o mujer, tomar esa decisión y atravesar por las distintas instancias que desde la toma de esa decisión hasta llegar al país de destino implica. Desde la qué ropa se lleva, cómo se arma la valija, cómo nos despedimos, etcétera, etcétera. Es decir, el individuo, la experiencia intransferible individualmente considerada de un asilado y un exiliado. Pero también en el libro está con un énfasis muy fuertemente puesto y con momentos muy importantes en los logros narrativos, lo que significó la convivencia tanto en la embajada, en la casa del embajador en la calle Andrés Pujol, como la convivencia en las oficinas del consulado en el edificio Ciudadela. Y más allá de la narración puntual, a la cual ya no tengo tiempo de referirme, sí hay problemas en esa narración puntual muy bien tomados. ¿Cómo ocupar el tiempo libre? ¿Cómo organizar distintas formas de recreación para los jóvenes? ¿Cómo organizar la higiene, la distribución de alimentos, la ropa? ¿Sí? Para las cerca de casi 200 personas, 198 personas y una gran cantidad de niños que estaban conviviendo durante meses en esos espacios pequeños y además espacios de encierro. Los aspectos más colectivos, los aspectos emergentes de la solidaridad entre las personas, la distribución de tareas, la organización de las fiestitas de despedida, las caravanas al aeropuerto, el famoso avión de Pan American, ¿no? La compañía Pan Am, que ya no vuela, presente en todo este relato. Y con un momento muy, muy fuerte en los capítulos 14 y 15 del tema de los niños. ¿Sí? Realmente emocionante alguna de las fotos, los niños festejando un cumpleaños con sus piñatas y sus globos rojos, el problema del ruido que provocaban y el desorden en esa convivencia de encierro, las artesanías, la escuelita de la maestra Emilia Anchul, cómo tomar el aire libre, cómo hacer que los niños tuvieran un momento, ¿sí?, en ese patiecito de atrás de la casa de la embajadora, el cuidado de los más grandes, porque también estaba la posibilidad del secuestro de esos niños desde el territorio de la embajada, estaba lo de la maestra Quinteros, estaba esa posibilidad o de cerco, o de invasión, o de secuestro en la propia madre. Todo esto está reflejado y hace a las vivencias y hace a la reconstrucción histórica. Ni que hablar la figura del embajador, y yo simplemente ante tanta grandeza quisiera solamente recordar esa figura del embajador Vicente Muñiz Arroyo con la figura de nuestra Belén Herrera. Muchas gracias.
Si gustan, digo, en 30 segundos.